define, a través de su enseñanza, que la vida posee un equilibrio y por ello tres aspectos. Y si nosotros miramos la manera como desarrolló la lección, observamos que se refiere exactamente a los tres aspectos. Inició hablando del aspecto material, el dinero. Y dijo, para nosotros cuando no entendemos lo que es el equilibrio ante el dinero, creemos que es darle a la vida los invalores que deseamos y no darle los valores que requerimos. Eso da en esa filosofía una amplitud enorme. Mer dice, los seres humanos piensan que el equilibrio ante el dinero es darle a la vida los valores que desean y no los invalores que desean y no los valores que necesitan. Eso quiere decir que vivimos buscando lo que da placer y no lo que se necesita o se requiere para avanzar. Y ello crea un campo de defectos que él los describió: la avaricia cuando no se entiende o no se sabe, el botar atas cuando no se conoce, y todo lo que a través del campo defectuoso del dinero nos propone una vida equivocada. Luego pasa al campo de la salud. Y nos dice, nosotros los seres humanos creemos habitualmente que vivir en un equilibrio en la salud es vivir el placer del momento, sin darnos cuenta que el equilibrio mayor es poseer la vitalidad, siendo el cuerpo la mayor identidad, el mayor sujeto de identidad nuestra, al que hay que cuidar y que en su equilibrio es el vigor, la vitalidad. Y cuando va al aspecto del amor, dice que los seres humanos habitualmente creemos que amor es lo que queremos que los otros nos den a nosotros y les exigimos, y no lo que nosotros les damos a ellos. Y deriva todo en un asunto esencial, y es, para los seres humanos, es más importante adorar la forma que observar el pensamiento. Y eso es, ¿qué es lo que contiene la forma? ¿Qué es más importante, la forma que el contenido? Y ello crea, por toda la derivación de errores y de defectos que eso causa, el desequilibrio. Entonces define qué es el amor y qué es el equilibrio. Y define que el equilibrio es cuando, a través de vivir una forma vigorosa constante, es la forma la que aplaude y adora el pensamiento. Usualmente, Luis, los seres humanos en el desequilibrio pensamos que es lo formal, lo que se ve, lo aparente, lo importante, y descuidamos el contenido. El contenido es el pensamiento, la forma es la forma. ¿Cierto? Entonces dice Mer, el verdadero amor es cuando tú, dedicándote a ti, haces que tu forma sea vigorosa o vital constante. Tu cuerpo, que es tu máxima identidad, esté pleno, lleno de vida. La vida plena es el vigor. Y desde tu cuerpo vigoroso, siempre estás aplaudiendo a tu pensamiento, porque él te incita, es el pensamiento el que dice, por dónde es para ser mejor. Es diferente. En el invalor, el pensamiento mira la forma, admira la forma y se apega a la forma. En el equilibrio, en el manantial, es la forma sana la que observa el pensamiento, porque sabe que es lo más importante. El pensamiento es la esencia. Cuando nosotros vivimos de esa manera, estamos en el equilibrio. Esa es la base del desarrollo del capítulo. Lo importante es pensamiento. Pensamiento para resolver salud, pensamiento para poseer vigor de comodidad y para poseer un amor bien entendido. Pensamiento.
¿Quiere decir de nuestras palabras? Quiero que ocupamos el pensamiento en encontrar formas placenteras o formas
y valor
que nos brinden satisfacción. Y nunca estamos enfocando en que el pensamiento es más importante. Quizás.
Y por consiguiente, al hacer la ecuación equivocada, creemos, como él lo dijo, que el bienestar y por consiguiente, por consecuencia, que el bienestar es vivir a plenitud del momento. Y eso no es. No es vivir a plenitud del momento, es vivir a plenitud del pensamiento. Para que a través de una forma sana, vigorosa, él vaya siempre adelante como centro nuestro propio ser. Entonces ahí deriva en un segundo capítulo.
Pero ahí, perdón, cuando él dice que el pensamiento se hace continuo, es ahí cuando tomando más en cuenta nuestro pensamiento que la forma.
Cuando el pensamiento se hace continuo, quiere decir cuando es el pensamiento al que le permitimos que siempre vaya adelante, expandiendo, renovándose para provocar crecimiento. No cuando nos frenamos a adorar formas. Formas de amor, formas de dinero, formas de salud. El pensamiento es esencial, es la esencia. Y allí es donde vive el manantial. ¿Sí? Es observar el pensamiento como origen, como esencia, no la forma. Es el pensamiento el que determina, no es la forma la que determina el pensamiento. Qué muchacha tan bonita. Pienso en razón de la forma. No. ¿Qué pensamiento grande tengo? ¿Cómo le ayudo? No es voy a ir al gimnasio a sacar bíceps. Es yo debo ser grande. Me mantendré saludable. Eso es mirar el pensamiento y lo otro es mirar la forma. ¿Mis bíceps para que me los miren? No. Es yo seré saludable. Eso saca los bíceps, pero no son los bíceps, es mi pensamiento el que va creciendo.
Cuando él habló de vitalidad, habló también de energía y fuerza.
Porque la vitalidad es la condensación en la forma de la energía y de la fuerza que llegan a través de un principio básico de, digamos, de alimentación universal, que es la luz. No la luz de los, como él llamó, maestros espirituales de ustedes, que hablan de una luz teórica, sino la luz es materializada cuando te haces vitalidad. La vitalidad es la encarnación de la vida. La vida hecha forma, es eso. No es la forma hecha vida, es la vida hecha forma.
Y la fuerza, ¿no?
Como fuerza, como energía.
Que emerge salud desde mí.
Si hay fuerza y energía, tiene que haber salud.
Si hay fuerza y energía por un pensamiento iluminado, hay salud.
Si hay fuerza y energía o si hay energía. O sea, la derivación es luz, energía, fuerza.
Así es. Y entonces, en esa lógica del pensamiento, entonces él dice, ante un manantial y un equilibrio, ¿quiénes son los otros? Ahí es donde llega a los otros. Y dice, lo más importante es que nosotros determinemos que los otros que hay alrededor deben ser mejores que nosotros. Porque si nosotros determináramos que sean iguales a nosotros y nosotros somos de defectos, de reyertas, de enfrentamientos, entonces tendríamos a nuestro alrededor reyertosos, enfrentados, competitivos.
Pero yo cuando le digo eso, y siempre que le he dicho eso, he pensado, si uno quiere que los que están al lado de uno sean más grandes que uno, los otros que son más grandes que uno no van a querer estar al lado de uno. Porque lo ven a uno inferior, entonces no van a querer estar con alguien que no les dé la talla.
Lo cual hace, por consecuencia entonces, María, que tú tengas que ser, como lo dijo, autodeterminado a crecer y determinar a los otros a que sean tan grandes como tú quieres tu ser, lo cual crea un asunto selectivo. Si los que están alrededor son más grandes que yo, yo tengo que determinarme a crecer para ser como ellos. Y tengo que hacerme al propósito de que por mis actos los que estén alrededor sean mejores. Entonces se hace un equilibrio, una balanza, que es de lo que él está hablando. De tal forma que yo, por mi autodeterminación, siempre crezca. Y por mi autodeterminación, seleccione a esos grandes que están a mi alrededor y los elija.
Un concepto para completar a María. Cuando yo quiero que a mi alrededor haya alguien mejor que yo, no es que quiera sacar ventaja de otro. Entonces viene el concepto. A través de mi pensamiento, que es lo esencial, ¿cómo ayudarle? Siempre hay alguien, todos los demás están ahí para ayudar. Ayúdale a ser mejor. Quizás eso, no entrar en una competencia, ¿cómo me aprovecho de este que es tan bueno? ¿Sí? Que es mejor que yo, diría yo.
Así es.
Eso es parte de la...
Y cuando surge la interrogación de cómo puedo yo ayudarle, necesariamente tendría que concluir que la única manera es siendo yo mejor. Entonces me autodetermino. Es mi equilibrio para ser yo mejor y hacer que los que estén a mi alrededor sean mejores. Entonces se hace lo que él ha dicho. Tú jalas a otros para que ellos crezcan, te adelanten y ellos te jalen a ti. Tú creces, jalas, te jalan. Y esa es la dinámica del crecimiento.
Siempre vas a encontrar ese postulado. Todos serán mejores.
Crecimiento continuo. Siempre hacia adelante. ¿Cuándo es el pensamiento la esencia? No cuando es la forma la importante. Bueno. Entonces, ya deriva en una simple práctica. En una práctica simple, pues. Y dice, ve a tu lugar. Elige un lugar donde vayas a hacer el retiro, en este lugar o cerca al río, al agua o cerca a la selva. Siéntate allí y asume o imagina que existe un ave, un águila o una brisa o un viento.
Que uno es como un águila o
una estrella.
Como un ave a la que le vas a decir, oye, ave sagrada, llévate de mí lo que no necesito, lo que no necesitamos, cada uno, lo que sobra, para que cuando te lo lleves de mí, traigas a mí esto que yo quiero para ser mejor, en el aspecto de vigor, de la vitalidad de la vida, en el aspecto de un mejor amor, una mejor forma de amor ante los seres que tenemos a nuestro alrededor. Habló del enamorado, de la enamorada, de la familia.
Voluntad, pues.
De la voluntad, de la fuerza. Habló del trabajo, de la salud. O sea, de los aspectos que conforman el equilibrio. Eso fue lo que yo entendí. ¿Está bien? ¿Lo entendieron igualmente así?
Sino en la
realidad.
Sino en la realidad. Sin quejas, sin. Mi pelo.
Pero él dio unas palabras específicas.
Leámoslas. Es que no me las.
Oye, ave mía, llévate al aire y esparce en él esto que no necesito. Piénsalo y no lo escribas. Cuando lances tu ave o tu cosa, ¿cierto? Le dices, llévate todo aquello y lo esparces. Tráeme y le dirás qué quieres. No es la ilusión, sino en la realidad. y dirás sin queja ni pena que necesitas para ti, no para otros, de ninguna manera, y trae para ti la felicidad en tu cuerpo, en tu prosperidad de dinero, la prosperidad en tu propio amor, que sea tu familia, tu enamoramiento, y ante tu cuerpo saludable. Ten eso, que ello te traerá contacto hasta el cielo y tu intuición será más abierta.
Eso es lo que habíamos dicho.
Y otra cosa que nos digo también es que tengamos durante todo el retiro presente el concepto de del equilibrio de la balanza, que esté todo el tiempo estemos pensando en ello.
Ahí se acaba el concepto de decir que me falta y que me sobra, porque si pensamos que me falta o que me sobra, no estamos en el equilibrio de la balanza. Por eso es que tenemos que decir, llévate eso y tráeme, pero no diciendo...
Ya nos está adentrando en un paso siguiente. Ya el que me falta, el que me sobra, comienza a transformarse en un principio superior. Pero entonces concluyamos qué es el equilibrio y qué es el manantial.
Manantial es una fuente sagrada que tenemos dentro de nosotros mismos, que la tenemos que alimentar para vivirla, y ella nos propicia una armonía, un equilibrio, en la medida en que seamos capaces de hacer, como de determinar esos aspectos que nos ha mantenido, nos ha dicho Mer, de alto bienestar, de alto amor por nosotros mismos, de ser unas fuentes de luz que emergen de nosotros, y de estar como ahí en un servicio también, en la vida, en esta vida humana.
Entonces el manantial es una fuente, no que hay que alimentar, sino que nos alimenta.
Que la tenemos dentro, que la vivimos.
Cuando, a partir de saber qué es la realidad, del amor, de la comodidad, de la salud, y no la irrealidad, ella se despierta. Muy bien.
Dice manantiales del entendimiento propio.
Es lo que se encuentra a partir del entendimiento propio.
Eso, un concepto que es importante decirlo. Y es lo que está sucediendo desde hace 13 meses, ¿te acuerdas de esa actividad? Y cómo debemos asumir una actitud ante la tecnología y ante lo que llamamos alfabetizar el cerebro. ¿Te acuerdas?
Sí. Con el cambio de tiempo, de fase de tiempo, desde hace unos años y un poquito más, 13 meses, por la entrada de la nueva luz, entonces ello está haciendo que nuestro cerebro quiera pensar diferente, entra en una nueva frecuencia pensante, y ello está generando una serie de cambios en todos los seres humanos, de trabajo, de actitud, de qué hacer, de aún de cambiarse de lugar de vivienda, de zona, para otro lado. Y eso es porque simplemente la influencia del nuevo tiempo está haciendo que el cerebro frecuencia diferentemente, y él lo llamó alfabetizar. Es como si de alguna manera centros superiores estuvieran catequizando a un nuevo pensamiento más inteligente nuestros cerebros, haciéndolos más individuales, menos dados a un pensamiento colectivo.
Cambiando los conceptos.
Correcto. Bueno, ¿algo más?
Y lo que dijo, que dejáramos de pedirle a Dios y a los ángeles todo el día, que aprendiéramos a agradecerles y a darles algo nuestro.
Es definitivo y determinativo que con la entrada de un nuevo pensamiento por un nuevo tiempo, los principios del pedir y del esperar se acaban. Allí entra el manantial, y por el manantial el equilibrio. Ya no es pedir a otros que nos den.
Es que antes el manantial eran los otros, ya el manantial es nuestro propio interior.
Correcto.
A través de nuestro propio interior.
Perfecto, así es.
Entendiendo lo que es en nosotros, que está siempre buscándolo en
mí. Así es. Magnífico eso. Bueno, vamos a hacer la técnica. Sí. La técnica está clara, ¿cierto? Es ir, imaginar un ave, una, llévate esto, tráeme esto.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo, Ignacio?